Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, somos los de las 10 del Buenos Días Madrid y veremos a ver Carlos Honorato. Gracias. Cómo lleva
¿cómo
el
poníamos?
Juego de agudeza visual, ese ¿cómo? Que colga cada mañana en arroba buenos días OM.
¿Cómo era esa nota que nos hacían nuestras madres? Rogamos, disculpen a nuestro hijo fulanito de tal que se encuentra malito.
Sí, ¿eh?
Es que me empezó a subir como un poquito de calor.
Te están dando, pero bien.
No,
pero bien.
Están dando bien, bien, ¿eh?
Sí, te lo he dicho yo esta mañana.
Bueno, el venga. Reto de hoy es una foto. No os creáis todo lo que veis.
Bueno.
Porque puede, a lo mejor puede haber truco. El del almendruco,
sí,
del otro.
Claro.
Vale, hemos puesto una foto. Una foto que está como punteada. Y decimos que ahí hay un teléfono antiguo, un dálmata o un oso panda.
Muy bien. Y hay que descubrir cuál
eso
de las tres cosas
está
es
oculto,
la que se oculta.
Tras los puntos.
Muy bien. Y
bueno, pues un 6% dice que un teléfono antiguo.
Bueno.
Un 13% dice que un dálmata.
Vale.
Y solo un 81% dicen que un oso panda.
Bueno, voy a decir
no es
esto,
mucho, ¿eh?
Voy a decir esto porque lo tengo que decir. Es posible que de aquí a la 1 menos 5 se dé vuelta al marcador.
Sí,
teniendo
sí,
en cuenta los
sí,
porcentajes,
sí,
no parece muy probable.
Vamos.
Pero puede suceder.
A ver, es como ir perdiendo 12-0, pero yo tengo ánimo de remontada.
Bueno.
Porque a lo mejor los ojos nos engañan. Esto puede ocurrir.
Bueno, ahí queda dicho, por si acaso, que no todo el mundo se fíe de lo que ve. Arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter, ahí está ese, iba a decir animalito, pero bueno, puede ser un animalito, puede ser un teléfono.
Eso
que
es.
No entra dentro de la
no,
especie
no, no.
De
la momento,
fauna y
no
de
es fauna.
Nuestro país.
No.
Bueno,
es
teléfono, dálmata, perro dálmata
sí, o
oso
panda.
Panda.
Sí.
Bueno, venga, pues ahí vamos. A entrar, mirar, votar y luego dentro de un rato
no,
vienes a contarme.
No recuerdo cómo firmaba mi madre ahora. Pero tenía una firma muy peculiar.
No cuela. No,
rogamos, disculpen, no sé.
Sí,
bueno,
la
no
ausencia de mí. Ya, sí, déjalo.
Vale, vale.
No te va a servir.
Luego vengo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Martín Romo, ¿qué
hola,
ha pasado con el concurso de ruidos del pasado jueves o
pues
miércoles?
Jueves. El día de la fiesta.
Es verdad que hicimos la segunda parte porque en la primera nadie había acertado.
Hubo primera intentona el miércoles,
sí.
Segunda intentona el jueves y nadie, ningún oyente de los que envió un WhatsApp al 628-091-117 dio con la respuesta que estaban buscando.
Bueno, ¿qué?
Si te parece, hago el ruido otra vez.
Venga.
Para escucharlo.
Venga, venga, vamos
y luego,
a ello.
Y luego contamos lo que hemos lo que tú has decidido como directora de este programa.
Perfecto. Hemos quitado el streaming. Muy bien, porque vamos a jugar ya sin poner nada en juego, pero este era el sonido que nadie ha acertado. Venga, pues hasta ahí. ¿Qué han dicho los oyentes que no es la respuesta correcta?
Bueno, pues a las respuestas de grapadora, globo, aparato de hacer palomitas, papel de burbujas, vaso con pajita, bolígrafo, taladrador de papel, bolsa, llave, micrófono, máquina de escribir de la primera uh-huh intentona, tenemos que añadir archivador de anillas, baraja de cartas.
Mira, podría haber sido un archivador de anillas.
Jugamos con él hace poco.
Sí,
pero sí sonaba un poquito.
Sí.
Baraja de cartas, botella de plástico,
no.
Un tupper al abrir y cerrar, cuchillo, un matamoscas, un tirachinas o un cinturón.
Pues ninguna de esas respuestas
no.
era la correcta.
No.
Porque el objeto era otro distinto. Sea como fuere, muchísimas gracias a todos por participar y que no decaiga la moral, porque
no,
volveremos a hacer concurso de ruidos ya con otro objeto esta
Interpreto
semana.
Interpreto que no hay tercera intentona.
No, no hay tercera intentona. Descartamos ya ese objeto complicadísimo, por lo visto. Ahora lo vamos a mostrar.
¿Lo muestro o me lo guardo para otro día?
Yo creo, no, vamos a enseñarlo. Yo creo que ahora cuando lo vea todo el mundo va a saber perfectamente lo que es. Abre el streaming, Ceballos, para que podamos verlo, para que se vea que no hay trampa ni cartón, porque nada, el señor del streaming está ahora, estaba sesteando, le hemos pillado tomándose un café en la máquina. Bueno, ahora ya está, a ver, que no te enfoca, está un poquito despistado.
A ver, ahora cuando me oiga, a ver.
Bueno, y si no me acerco a la parte que está enfocando.
¿Vale? Vale.
Espérate, me voy para atrás.
Acerca... Ahora.
Aprovecho.
Venga. Te cambia la cámara.
Ahora.
Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Son los cierres de un maletín. Los cierres estos que le das a un botoncito y se abre. Exactamente. A ver si lo puedo enseñar yo. Espérate que se me cae. Ahí estamos. Ahí lo estoy enseñando
muy
yo.
Muy bien.
Era un maletín muy bonito.
Un maletín.
Vamos, perfecto. De... ¿esto de qué es? ¿De piel también?
Yo creo que sí, de piel. Ojo, de la buena.
De la buena. Claro que sí. Bueno, pues desierto este, en esta ocasión el premio. Pero volvemos a meterlo otra vez.
Sí, porque
hombre,
los regalos no nos los quedamos. Los vamos a volver a poner en el...
Hombre, teníamos la última carterita de bolsillo.
¡Hay buena noticia!
Bolsillo,
claro. Tenemos otra vez carterita.
Carterita de bolsillo vintage, de piel, también auténtica, de Onda Madrid. Teníamos ese libro disco, vamos, con toda la carrera de ahí comprimida de Víctor Manuel.
Yo creo que va a ser uno de los discos de esta Navidad.
Bueno,
yo creo,
pero Villancicos no tiene ni
no,
nada.
No, pero es un disco de esto de regalo. Va a ser uno de los regalos de esta Navidad, yo creo.
Bueno, pues libros, discos, DVD, no? Ese triple CD con libro incluido de Víctor Manuel, la carterita de mano. Ahí queda ese lote intacto para el próximo día que hagamos concurso de ruidos, que va a ser ya esta semana.
Hombre, claro.
Día, ¿eh?
Gracias, o sea, a todos por intentarlo
que sí,
y por
gracias.
Participar.
Claro que sí. ¿Cómo va el tema felicitación Navidad?
Bueno, pues atención, ¿vale? Lo primero que quiero deciros es que hasta este jueves, hasta el día 15, sigue abierto el plazo para que podáis solicitar vuestra felicitación navideña.
¿Pero ha hecho más honorato? Porque se nos habían acabado
y tenemos más. Hasta el día 15, jueves, podéis mandar un WhatsApp con quiero la felicitación navideña, bueno, lo que queráis poner.
Sí.
Con vuestro nombre, apellidos, dirección completa, que eso significa que hay que incluir el código postal para que os enviemos nuestra felicitación navideña de puño y letra.
Bueno, hay que decir que este año estamos batiendo todos los récords.
Sí, sí, muy contentos. Estamos
muchísimas
muy contentos.
Gracias, porque todos los años hemos tenido que firmar muchas, pero es que este año hemos doblado la cantidad de peticiones, así que gracias, de
quedan
verdad,
días,
por el cariño.
Quedan días por delante. Por cierto... Las felicitaciones navideñas enviadas en la primera remesa ya están llegando.
¡Ah, qué bien!
Y lo sabemos porque nos estáis dando las gracias a través del WhatsApp, en mensajes escritos y también en notas de voz.
Qué ilusión, me ha molado un montón! Cuando he visto el crisma al abrir hoy mi buzón. ¡Ey! Gracias, Eli, Sergio, Carlos, todo ese equipón. Que los Reyes Magos os regalen un montón.
¡Eso!
¡Mil gracias! ¡Feliz Navidad!
¡Muchas gracias!
Inma, nuestro oyente Inma, nos mandaba. Nos daba las gracias. cantando. Hay más oyentes que han mandado las gracias en forma escrita, con emoticonos en el WhatsApp. Así que muchas gracias, muchos besos a todos. Y seguirán llegando si nos han llegado todavía, porque ya van saliendo.
Claro.
Nuestra felicitación navideña, que es escrita, puño y letra.
Sí.
Por Belén Almonacid, el diseño de Carlos Honorato, de la tarjeta. Atención, nos han empezado a llegar a nosotros felicitaciones navideñas vuestras.
Qué
escritas,
bonitas.
Escritas a mano, incluso confeccionadas enteras por los oyentes.
Una,
¿vale?
Hay una preciosa, ¿de
mira,
quién es?
Pilar Dos Soletes.
Pilar, oye, un artista de verdad, ¿eh?
Verde, el color que nos gusta mucho a este equipo.
Claro
que la ha hecho
sí.
A mano, ¿eh? Toda la tarjeta navideña, a mano, cartulina verde. Lleva impresa la parte delantera, la partitura del Noche de Paz, el Holy Night, con los Reyes Magos, ¿vale? Así como una partitura así de pergamino.
Muy bonita.
Y luego...
Y qué bien pegada, qué recta.
Qué bien pegada, y bueno, y lleva un corazón...
De madera.
Un corazón de madera con cinta navideña.
Pilar, muchísimas gracias.
Dice, estamos en Navidad, vamos a creer en su magia. Cierro los ojos y desde el corazón os mando todo mi cariño y energía para que cada día... del nuevo año os podáis acostar con una sonrisa. ¡Feliz Navidad, Pilar!
Me emocionan ¿vale? estas cosas. ¡Gracias, Pilar!
Y también nos ha llegado felicitación escrita de puño y letra de Rosa Paseo.
¡Ah,
¿vale?
mira!
Ella ha optado por una felicitación, por un crisma que ha comprado a la Asociación de Pintores con la boca y con el pie.
¡Ah, mira!
Dice que de todas
Muy
las
bien.
Que había,
sí.
la más bonita la ha reservado para nosotros. Mm. Dice, hola, mis queridos amigos de Onda Madrid, os deseo una feliz Navidad llena de bendiciones y saludos para todos, en general, a toda la emisora. Os tengo todo el día, dice, menos cuando me ausento. También os deseo feliz año 2023. Nada, pues eso, nos lo avisáis y nos recuerda que somos su familia. Un beso enorme para todos.
Pues muchísimas gracias. Siguen llegando felicitaciones y nosotros seguimos mandando a Manta. Ahí está Carlos Honorato, entre juego y juego, venga a imprimir como un loco y Belén venga a escribir. Y los demás venga a firmar. Así que, de verdad, muchas gracias por las recibidas y por las peticiones, porque demuestran, hombre, pues que nos quieren un poquito. Claro que sí.
Que son muchas las felicitaciones que llegan y los deseos de feliz Navidad y Año Nuevo por el WhatsApp. Yo solamente he leído las que están
las
en
físicas.
Las físicas de puño y letra, como hacemos nosotros. Pero que nos encanta también que nos felicitéis por el WhatsApp.
Claro que sí. Bueno, ya está. Se acabó la lágrima. Ceballos, quita esto.
Antes de ir a capítulos anteriores y de leer los mensajes que se nos quedaron pendientes, el jueves compartíamos con los oyentes la noticia de esa biblioteca de Villa de Vallecas que había puesto el siguiente cartel. Estimado señor ladrón, no tire las alarmas de DVD por el retrete. Nos atasca a los baños. Gracias por su comprensión.
Había ahí alguien que chorizaba.
Vale.
Por decirlo de una manera así un poco vulgar. Chorizaba los DVDs de la biblioteca y tiraba las alarmas por el baño y se les había atascado. Les preocupaba más el atasco del baño
que la pérdida
del fondo
sí. de...
Pero bueno, ¿qué, hay alguna novedad?
Bueno, hay una... Nos pone sobre la pista o nos aclara algo nuestro oyente Antonio. Nosotros decíamos, y salía en nuestra conversación, que ¿por qué ponían ladrón?
Sí, claro.
Claro que podía ser una ladrona.
Ya, sé ¿sabes? Lo que me va a decir.
Dice Antonio.
Por el baño.
Dice,
claro.
Por cierto, dice, respecto al ladrón, ladrona de él pone CDs, pero eran DVDs, el sexo lógicamente corresponderá con el servicio averiado, hombres o mujeres.
Ah, pero a lo mejor es una ladrona... lista.
¿Qué quiere despistar?
Elemental, querido Watson.
Que ha entrado en el baño de los hombres y dice, las tiro aquí para que no se note.
No sospeche de él.
Ya, bueno.
A día de hoy yo no tengo ninguna información nueva de cómo van las pesquisas en la biblioteca y seguiremos atentos a las últimas horas y a los teletipos de las diferentes agencias.
Bueno, hay que llamar a la biblioteca y preguntar porque a lo mejor a raíz de que se ha conocido esto ha dejado ya el ladrón de robar.
Esperemos
que
sí.
Ha cortado un poco.
Al ser la cosa mediática, pues que es, por lo menos que durante un tiempo esté en la sombra.
Estará la policía revisando el Wallapop. Si hay alguien que vende DVDs constantemente, a lo mejor hay que empezar a investigar. No es que quiera yo sospechar de todo vendedor de DVDs, pero, mire, puede ser una pista.
Sobre todo,
puede ser una línea de investigación.
Ver dónde tenía la alarma, a ver si se nota que había estado pegado o algo.
Ah, mira, mira, mira. Bueno, que dicho siempre lo cual, que se nos quedó fuera.
Hay rastros.
El jueves pasado.
Vamos a rebobinar.
Como el viernes
no
viniste.
En el capítulo del jueves.
Ya.
El jueves, ¿qué? A raíz de esta noticia, los oyentes compartían con nosotros esas cosas que, hombre, que ya están un poco pasadas de moda, pero que ellos siguen utilizando.
Sí. ¿Eh?
Que es, porque nos vino, bueno, DVD, pero la gente ya ve tantos DVDs, sigue utilizando
creo
el DVD.
No. Bueno, habrá quien sí.
Habrá quien sí. Por ejemplo, nuestra oyente Albi sigue utilizando el DVD, nos lo contaba el otro jueves. Dice que, sobre todo, ellos lo utilizan en una torre de ordenador que tienen con el sistema Windows XP. Es decir, que está súper desactualizado, pero que sigue funcionando genial, aunque creo que da error, está viejo el sistema, hay que actualizarlo, pero sigue funcionando y ahí ellos ven el DVD.
Ah, mira,
la casa de DVD.
Muy bien, muy bien.
Nos contaban que, creo recordar que era nuestra oyente Jessica, ¿te acuerdas que ellos lo que seguían haciendo como antes es el jabón? Como la abuela.
Sí.
Incluso que tenían pastillas que de jabón que
con
había hecho la
aceite usado y sosa cáustica.
Y bueno, pues a raíz de esto, nosotros nos planteábamos si podíamos innovar en una cosa tan, tan añeja, ¿no?
Sí.
Con métodos nuevos, porque era, tú decías que era una, muy laborioso, había que tener
laborioso.
Mucho cuidado, mucha
sobre
precaución.
Todo, hay que tener buenos brazos, porque hay que estarle dando vueltas y vueltas y vueltas.
Y dijimos, pero no se ha inventado nada para hacer este proceso más llevadero.
Y
bueno, pues el jueves nos daba los buenos días Ángel. Y él nos cuenta que ellos también han hecho jabón casero del
muy
siglo pasado. Dice, jabón casero del siglo pasado, pero, atención, así se expresa Ángel en su mensaje, adaptando la ejecución a los tiempos modernos.
¡Ay, qué han hecho!
Resulta que para mover la mezcla usan un mezclador de pintura, ¿vale? Adaptado, puesto en un taladro eléctrico.
¡Ahí va!
¿Vale? Nos envía una foto con ese mezclador de pinturas, uh-huh, el tipo de mezclador que tienes para que te salga la textura, mezclas la pintura, el color. Y nos da una advertencia. Una cosa importante, hay que llevar gafas de protección, usarlo
hombre,
a la velocidad lenta en el taladro.
Mucho cuidado porque hay sosa cáustica por medio.
Claro,
¿eh?
Dice,
cuidado.
Para evitar salpicaduras con la sosa.
Claro.
Dice, también lo uso para hacer la mezcla de cemento, arena y agua, que lo sigue haciendo él con sus propias manos y con su propio mecanismo.
Ah, muy bien, Ángel, pues muchas gracias.
Pues muchas gracias por la idea y hacer la vida más fácil a los que siguen haciendo el jabón como se
hacía
antes. Raquel, muy buenos días. Dice, a mí me dicen que soy una antigua, dice Raquel, porque ella sigue comprando, sigue consumiendo porque le gustan los caramelos de piñones. Dice,
¿caramelos
de piñones?
Piñones.
Dice, son caros, pero cunden mucho. Y pone tres caras
pero
llorando de la...
¿Pero son esos que tienen en medio como una miel pegajosa?
Yo creo que
pegajosa,
sí, que son como unos piñones... Sí, como piñones
que no,
recubiertos. Que,
sí,
sí, que chupas,
sí,
y, chupas
sí,
y chupas y chupas y chupas y eso no se acaba. Dice, horas te puedes pasar, te puedes tirar chupándolos. Dice, eran mis caramelos favoritos y siguen siéndolo. Y nos deseaba un feliz puente.
Pues no sabía, no me había vuelto a acordar de esos caramelos.
Yo creía
que
era
como muy de abuela.
Muy de abuela, pero sí. ella lo sigue tomando.
Lo sigue tomando, mira qué bien.
Paco, ellos dicen algo viejo que siguen utilizando, el fijo en casa. Dice que,
sí,
que es poco habitual que la gente siga utilizando el fijo.
Sí.
Dice, y a mí me encanta hacer puzzles. Dice que le relaja mucho. Dice, nadie de mi círculo ya más cercano sigue haciendo puzzles. Dice, y los pasatiempos en papel. También con boli. Dice que nada de hacer pasatiempos en el teléfono móvil.
Claro.
Con aplicaciones.
Porque además es que puedes borrar. Cuando te equivocas, borras.
También.
Y en el papel no.
En el papel queda ahí.
Claro.
Queda ahí. Luego intentas disimular.
Bien,
o tacho o intento reescribir o que la R parezca una B.
Sí.
O estas cosas. Elena dice que este verano ellos aprovecharon en su casa, la familia de Elena, para reformar la cocina y que mantuvieron los fogones de gas. Que ellos en casa siguen funcionando, siguen cocinando con gas. Ni vitro, ni inducción.
Nada.
¡Vivan las cazuelas de barro!, me pone.
Pues sí, señora. Sabe diferente, sabe mejor.
Silvia, ella dice que para hacer los selfies, ella sigue utilizando una cámara de fotos Polaroid. y nos pone varias cámaras llorando, unas cámaras y luego unas caras llorando a la risa. Sí. Dice, me gusta luego imprimir las fotos que hago con la cámara del móvil y digital. Nada de libros digitales, álbumes con las fotos pegadas en papel.
Pues está muy bien, es la única manera de conservar las fotos, porque luego es verdad, llevamos todos el móvil cargado de fotos que nunca miramos para nada. Ahí están.
Y termino los mensajes, el repaso a los mensajes del jueves con Ramón, que él sigue teniendo en casa, sigue funcionando un Nokia 5110. Dice uno de sus primeros móviles y que lo sigue utilizando porque se entretiene jugando a la serpiente, que sigue funcionando.
¡Uy, madre! Aquel juego de la serpiente, que es de los nervios. Ponía aquello. Pero bueno, oye, pues mira, cosas antiguas que todavía la gente sigue utilizando, fenomenal.
Las tiene por casa, las aprovecha o sigue haciendo a la antigua usanza.
Muy bien. Tema nuevo.
Venga, pues tenemos protagonista de la historia de este lunes que queremos compartir con todos vosotros. Protagonista que nos lleva hasta Perú.
Bueno, pues ahí que nos vamos.
Perú, que la cosa...
Está Perú como para ir de visita, pues pero sí, bueno, ya que te empeñas, nos llevas
Hemos estado atentos a las últimas informaciones, a las revueltas, al futuro político del país, pero claro, al estar tan atento, me han saltado cookies. Las cookies me han llevado a otras noticias que ocupan también...
Galletas.
Sí, es verdad.
Somos las galletas de la RAE.
Sí, sí, es verdad.
Compañeros, no podemos decir
cookies. Perdón, lo asumo, lo asumo. Reconozco mi
galletas,
error.
La traducción es galletas.
Sí, las galletas, pues las
galletitas.
Las pistas de mi interés informativo han llevado al algoritmo a mostrarme otras noticias que en Perú llaman mucho la atención y en el resto del mundo también. Es la historia de un joven de 30 años que ha sido detenido en Perú por escándalo público, por ir ebrio, por ir bebido.
Ya, bueno.
¿Vale? Él iba bebido, las autoridades del país le dieron el alto.
Pisco ahí, va a ser bien.
Sí, no controló, vale. Se le fue, se le fue. Y le llevaron a comisaría. Hubo que hacer diligencias y pasó noche en calabozo hasta que pagaron fianza y fue alguien a hacerse cargo de esta persona, de su libertad, firmarlo. El papeleo, estas cosas que se suelen hacer cuando uno pasa una noche en calabozo después de que haya pimplado más de la cuenta.
Bueno,
pues hasta allí, esto ha pasado en Sollana.
Sí, hasta la noticia no tiene demasiada trascendencia, ¿eh?
Hasta allí se presentó la madre de este hombre de 30 años.
A recibir
años,
en las puertas del calabozo.
A recibir en las puertas del calabozo. Él salía custodiado por varios agentes, le dijo, su mamá está aquí, se ha personado,
su mamá está aquí. Bien.
Se ha personado, la madre, él pues abre los brazos para acoger el cariño de
mamá.
Una madre. Mamá, no lo volveré a hacer, siento haberte dado este disgusto.
Sí.
¡Cobarde, pecador!
La madre que se presenta con un casco en la cabeza.
¿Cómo un casco en la cabeza?
Sí, la madre no sé por qué, lo tengo que investigar, va con casco. Un casco, esto es como de vicio, de ir en patinete.
Ah, bueno, es que a lo mejor había ido en patinete hasta la comisaría.
Había hasta allí.
Claro.
Pues la madre, ¿qué hace?
Sí.
Coge una correa o cinturón y empieza a dar cintarazos, que buscaba la palabra correcta en la RAE, cintarazos a su hijo. Le da con el cinturón.
Pero qué barbaridad.
Como muchos padres o madres hacían cuando eran sus hijos pequeños.
Pero bueno, pero eso es una barbaridad.
Ya sé, sí.
Pobre niño. ¿Cuántos años dice que tenía?
El chaval tenía 30 años.
Oh,
es como un armario ropero de grande. 5 golpes le arrea la madre. 5 golpes de cinturón. Porque yo iba a utilizar la palabra cinturonazo.
Sí, y no... No se contempla.
La RAE no la contempla, la Fundeu nos lleva a la explicación que es un uso de una palabra de castellano utilizada en América, sobre todo en mexicano. Está reconocido en el español, que se utiliza en México.
Hombre, yo hubiese dicho correazos. No
correazo
sé.
Estaría admitido y cintarazo sería la palabra correcta con cinturón, cintarazo, con una cinta o con un cinturón.
O sea, que la madre allí,
le regaña por su mal comportamiento.
Y le arrea con el cinturón.
Por haberla dejado en evidencia con 5 golpes de correa ante la mirada atónita y sin saber reaccionar de la policía.
Hombre, pues a lo mejor la detienen por agresión, no sé. Porque él, claro, al defensor del menor no puede ir.
No, claro.
No es menor.
Es lo que tiene que ya es entrar en vereda, hombre.
Hombre,
no
ya
puedes
es hora.
Dar disgustos a una madre que va con un casco a buscarte.
Pues claro que no. Bueno, ¿qué pedimos a
que
los oyentes?
A lo mejor la madre trabaja a la mujer en Glovo o en Deliveroo y tuvo que... Esto me lo estoy interpretando yo como medium.
Ya te noto, ya.
Y llegó tarde una entrega.
Claro, no sé. Bueno, ¿y qué pedimos? ¿Gente que usa casco? ¿Qué pedimos?
No.
Ah,
no.
Bueno, vale.
Bueno, sí, la gente nos quiere contar que porque utiliza casco también lo puede hacer.
No la liemos, que luego pasa lo que pasa.
¿Por qué te siguen regañando, sacando los colores tus padres, a pesar de que ya tienes más años que el hilo negro? A pesar de que ya tienes canas.
Aunque ya eres más viejo que cuando tu padre era viejo.
Sí, eso.
Ahí estamos.
¿En qué cosas te siguen viendo como su niño? Ah. O como su niña.
Sí. Haz el favor de peinarte bien, claro.
¿Has visto?
Afeítate esa barba, eso. Que no puede... Claro. Una barba cerrada hasta la cintura, por ejemplo.
Claro.
Vale.
Te sigue peinando ahí el flequillo para que te quede un
con
caracolillo.
Saliva, con saliva de madre. Que es, vamos, como la baba de caracol. Es que tiene unos usos la saliva de madre.
La fantástica. Podemos envasar y vender.
¡Qué asco! ¡Qué asco, por el amor de
¿No
Dios!
¿No te parece buen negocio?
No. Además, ¿de qué madre? Claro, tendría que pasar cada uno el de su propia madre, porque ya madre ajena ya no lo veo. Mira, Belén Amorazid, que está por aquí, está poniendo una cara de asco. Reconoce, Belén, que al pequeño Miguel le has atusado alguna vez con saliva.
Reconozco que no lo he hecho nunca, me parece una cochinada.
Todavía no eres madre.
No eres una madre con fundamento.
¿No?
No, hasta que no pasan la prueba de la saliva... De coger... Claro, es que ya no llevamos pañuelitos de tela que llevaban las madres. Sacaban el pañuelito de tela de la boca manga.
Claro, la toallita húmeda ha desplazado la saliva de madre.
Ya, pero no es lo mismo.
Coges la toallita húmeda, le limpias.
Sí, porque la toallita húmeda además te quita las manchas del sofá y la saliva de madre no.
Correcto.
Y te limpian los zapatos.
Sí.
Pero...
Vale para todo la toallita.
Mamá, qué bonito era aquel gesto de esa madre que se sacaba el pañuelo de tela de la boca manga. Lo chupaba... Y te restregaba la cara porque tenías churretes de haber jugado en el
bar. Me
Qué
encanta.
Bonita, ¿verdad?
La palabra churrete es muy bonita.
Ya. Bueno, sigue tu madre haciendo estas cosas. 628-091-117. Ya sabéis que es el número que os pone en contacto con nosotros a través de WhatsApp o de Telegram. Podéis elegir. Como podéis elegir, mandar una nota escrita o un mensaje de voz. Venga, pues ahí nos quedamos esperando.
Ala,
que me voy al pasado.
Nada, mucho cuidadito, ¿eh?
Yo no sé cómo me voy a ir al pasado con alguien.
No habléis con
que no lleva pañuelo de tela y no limpia churretes al pequeño Miguel con saliva de madre.
No
Pero
comáis
bueno.
nada de que os den ahí en el pasado, ¿eh?
¿Por qué?
Yo qué sé, no sé a qué me vuelvo.
Porque a lo mejor hay droga en los caramelos.
Claro.
Por favor, como que la droga está a un precio para ir distribuyéndola por caramelos. Venga ya, ve.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
la electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Belena Monacís, ya repuesta de lo de la saliva de madre, viene dispuesta como todos los lunes a hacernos viajar al pasado. En Buenos Días Pasado, ¿dónde nos llevas hoy,
pues
Belén?
Mira, nos vamos a quedar en un sitio muy céntrico, la carrera de San Jerónimo, con lo cual no tenemos problema a la hora de ubicarnos. Eso sí, vamos a viajar a mediados del siglo XIX, así que mira, puedo recuperar la saliva de madre y el pañuelo de tela, porque en aquel tiempo se llevaba y se estilaba, pero no sé si va a estar bien utilizarla en esa carrera de San Jerónimo, donde nos vamos a encontrar, bueno, pues una de las muchas sedes que ha tenido el Congreso de los Diputados antes de tener un edificio propio, ¿vale? Uh-huh. Nos hemos hecho una exclusiva con un informe que dice que el Convento del Espíritu Santo, lugar en el que a día de hoy, o sea, sé, en 1841 se reúnen los diputados, se está cayendo a cachos.
Vaya.
Así que algo habrá que ir pensando para solventar el entuerto. ¿Viajamos?
Venga, nos vamos al pasado.
Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonací.
El edificio no aguanta más. Estado ruinoso el del Convento del Espíritu Santo, en el que se reúnen nuestros diputados, no había trascendido, pero el presidente del Congreso, Agustín Argüelles, habría nombrado una comisión para tomar medidas y Buenos Días Pasado se ha hecho en exclusiva con el dictamen emitido año 1841, José Borja de Prado, carrera de San Jerónimo. ¿Hay o no hay mudanza?
La habrá, sobre todo por la amenaza de ruina del edificio que han constatado los arquitectos Juan Pedro Arregui y Juan José Sánchez Pescador. Se deja claro, eso sí, que hay que buscar una solución lo más económica posible y que cuente, obviamente, con una buena acústica para que se escuchen los discursos de los diputados. Así que el lugar que tiene a estas horas más papeletas es el Teatro Real. Continúan las obras, es cierto, pero la zona terminada, la del gran salón de baile, podría ser, nos aseguran fuentes cercanas a Argüelles, el enclave ideal.
Pues para allá que vamos a encaminar nuestros pasos para comprobar si hay ya movimiento. No es la primera vez, desde luego, que se busca nueva ubicación para la sede de las Cortes. De hecho, esta ya sería la décima. Agustín Cosío de Cuéllar, Teatro Real, ¿es factible ese traslado?
Sí, sí, lo es. Siempre y cuando los diputados estén dispuestos a convivir, al menos en algunas zonas, con las obras. El Teatro Real no está terminado y se nota. De hecho, voy a ir poco a poco alejándome de este barullo y adentrándome en el salón de baile. El único terminado e inaugurado desde hace ya 5 años para esas fiestas de máscaras que duran toda la noche. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, pues mucho trasiego, pero ya algo más de calma. Y es que nos confirman que sí, que ya tienen el encargo. Se están tapando los espejos, moviendo candelabros y hasta algunas de las arañas que cuelgan del techo. Hay que darle un toque mucho más serio, importante también, que llegue nuevo mobiliario, al menos una silla para cada uno de los diputados, el mínimo exigible, obviamente. La fecha prevista para el traslado es el 22 de junio de este 1841, así que hay que darse prisa.
Desde luego que sí, pero con prisa y también con calma, haciendo bien las cosas, que no sabemos a día de hoy el tiempo que permanecerá la sede de las Cortes en ese Teatro Real. Sí parece claro que no va a ser el lugar definitivo, y es que el regente Espartero quiere que vuelva a la carrera de San Jerónimo. Le tiene cierta querencia por haberse aprobado allí la Constitución vigente a día de hoy, la de 1837... Los primeros pasos se van dando y Margarita Gutiérrez de la Cruz ya se ha convocado incluso el concurso para ver quién se queda con ese proyecto.
El asunto y su preparación, saben sus señorías y nuestra excelsa audiencia, no fue cosa fácil. Y sí, sí, gracias a la ley del 7 de marzo de 1842, la que autoriza al gobierno a construir un palacio. Y apunten, apunten con letras en púrpura y entrecomilladas estas palabras, que así decía. Palacio digno de la representación nacional, si bien sencillo y de severo carácter. Vamos a ello, pues, si les interesa. Para este fin fueron presentadas un total de 14 propuestas, 14 proyectos, dentro y fuera de Madrid, de esta villa y corte. En las preocupaciones de ese desnivel de 4,5 metros de la carrera de San Jerónimo, pero con todo, a pesar de explicaciones y de debates intensos, no ha habido manera de convencer a don Baldomero Espartero del cambio de ubicación. Y dicho esto, pues, el proyecto elegido entre la excelencia es el trabajo del arquitecto don Narciso Pascual y Colomer. Se convierte en el elegido por su pórtico clásico con 6 columnas corintias que han encandilado. Recurrirá, asegura el autor de tan inmejorable propuesta, a la labor de un gran número de artesanos, de gremios, canteros, cerrajeros, plomeros, vidrieros, tapiceros, todo aquel que quiera sumar. Presupuesto inicial de 14.800.000 reales, AISNA, y tiempo estimado de finalización de la obra, 2 años. Y yo desde este cubículo desde el que les informo, les pregunto, ¿alguno de ustedes puede dar más?
Pues así a priori ya te voy diciendo yo que no, ahora. También te comento que no sé de dónde va a salir ese dineral, que ya sabemos todos cómo andan las arcas públicas. Da la sensación, mira, de que más bien irán dando pequeños anticipos para ir haciendo acopio, qué sé yo, de algunos materiales. Elia Fernández, Diez Madroñero.
Por fin se pone la primera piedra del Congreso de los Diputados. Será el 10 de octubre de 1843.
Más de un año después de que se aprobara el proyecto. En fin, no pensemos en el pasado, sino en el futuro y en las ganas que tiene el Gobierno de festejar el cumpleaños de la reina Isabel II con un acto memorable que manifieste su amor al régimen constitucional. 13 años, por cierto, y ya la declaran mayor de edad. Gloria García Talavera, carrera de San Jerónimo.
Y qué mejor manera de festejar la onomástica de la reina que aquí, en la futura sede de las Cortes y rodeada por su pueblo. Llevan horas esperando en este solar en el que antaño estuviera el convento del Espíritu Santo. Quieren ver a su majestad, a la pequeña Isabel II, que hoy se convierte ya en reina, reina con mayúsculas, al alcanzar su mayoría de edad. No están solo ellos, también 4.000 invitados de lo más selecto de Madrid y, por supuesto, el gobierno provisional. Y llega ya la reina Isabel II y el entusiasmo aquí es generalizado.
Desde luego que sí, lo estamos comprobando. Momento histórico el que estamos viviendo, porque por primera vez en nuestra historia los diputados no se van a tener que reunir en una iglesia, en un teatro. Por primera vez se crea un edificio pensando únicamente en ellos, se crea un Congreso de los Diputados.
Y que a punto está de contar ya con su primera piedra, porta su majestad ya la paleta con la que va a tener que fijarla, una herramienta en la que se puede leer una inscripción. Uh-huh. Isabel II, reina de todas las Españas, usó esta paleta en el solemne acto de asentar con sus reales manos la primera piedra del Congreso de los Diputados. Y añaden, no podía ser de otra manera, el detalle del día especial que se está viviendo, cumpleaños de su majestad.
Y menudo regalo el que está recibiendo, el cariño de todos los madrileños.
Y procede ya a sentar este bloque, aplausos generalizados. Ahora introduce esta paleta en un arca de plomo en el que ya está guardada la Constitución de 1837, que ha jurado hoy la reina y los periódicos del día. Allí también se custodiará, en cuanto acabe la jornada, el acta de la ceremonia que acabamos de vivir.
El primer acto oficial de Isabel II, mayor de edad ya y reina de España, si los carlistas no vuelven a liarla, que ha costado convertirla en heredera, no lo olvidemos, 13 años que repasamos con la ayuda de nuestro periodista de investigación, aquel que se esconde en las sombras.
Bonjour Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro.
Bonjour, mona niña actriz de la radio.
Reina, diríamos, antes de nacer.
Antes de saber incluso si sería niño o niña. A ver, vamos a ponernos en situación y vamos a hacer un poco de flashback. Cuarto matrimonio ya de Fernando VII y seguía sin descendencia, con sus añitos y ya con ciertos achaques de salud. Uh-huh. Pensar en que si nacía mujer no podía reinar era algo que no se lo podía permitir. Así que encontró una pragmática sanción de Carlos IV que abría esa posibilidad. Pero, entre que nunca se publicó y que cuando se puso malito comenzaron las intrigas de su hermano Carlos, como que reculó.
Ya, me imagino que vio ahí la posibilidad de que hubiera guerra civil, imagino que entonces Carlos ya estaba emocionado de la vida viéndose en rey y resulta que de repente va Fernando y se recupera.
Desde luego nadie contaba con ello, pero recuperado ya, se vino arriba de nuevo y ya no hubo quien le parara. 14 de octubre de 1830. Esta es la fecha en la que promulga el Real Decreto nombrando a su hija princesa de Asturias. Abro comillas en este momento. Por ser mi heredera y legítima sucesora a mi corona, mientras Dios no me conceda un hijo varón.
Y la ratificaron las Cortes como princesa de Asturias, lo recuerdo yo, el 20 de junio de 1833.
Efectivamente, resolución que no evitó la Primera Guerra Carlista, pero esa es otra historia de la que ya hablaremos en otro momento. Tampoco ha evitado que Isabel sea, a día de hoy, nuestra reina. Bueno, digo a día de hoy, pero es nuestra reina desde que tenía tan solo 3 años.
Eso es verdad, con la regencia nos podemos imaginar todos de su madre, María Cristina, lo sabemos. Por cierto, aprovecho para preguntarte, tú que te cuelas por los recovecos, ¿cómo es esa relación entre la madre y la hija?
A ver cómo puedo decir esto de una forma elegante. Cariño, lo que se dice cariño, la regente no le ha dado. Así que yo veo de cara al futuro a la pobre buscando el amor por doquier, intentando compensar el poquito que ha tenido en todo este tiempo.
Hombre, mira, a lo mejor tiene suerte ahora, cuando le encuentren un marido que yo creo que lo mismo ya está, le están buscando pretendiente.
A ver, se trata de una cuestión de ta, obviamente, y hasta de Europa, por aquello del equilibrio entre las alianzas.
¿Y tenemos ya opciones?
Cada sector tiene ya su favorito.
¿Sí?
Venga, vamos a desgranar. Su madre, por ejemplo, quiere que se case con su tío carnal, el conde de Trapani. La apoya en esto el general Narváez, aunque no los progresistas.
Vale, no hay acuerdo.
Los carlistas proponen al hijo de Carlos para resolver el problema sucesorio de una vez por todas. Pero a Isabel parece que no le gusta y los liberales pues tampoco le quieren.
Pues le voy a ir tachando también.
Francia e Inglaterra también quieren meterse en harina, aunque al final parece que se lo piensan mejor y se retiran para no liarla más.
Venga, nos queda alguien.
Bueno, y entonces, ¿quién parece que al final se llevará el gato al agua? Pues el que a priori no tendría muchas papeletas, pero que no molesta a nadie. Don Francisco de Asís de Borbón.
¿El primo de Isabel?
El mismo.
Pues a ver cómo digo yo esto sin que nadie se me ofenda. Dicen de él que duerme con camisón de puntillas. Así que no sé yo si va a ser el más indicado para darnos un descendiente. En fin, lo dejamos ahí. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, mil gracias.
A la próxima, mes a mí.
Buenos días, pasado.
Y han pasado los 2 años de tiempo estimado de las obras del Congreso y ahí sigue. Vamos, que no avanza. Hay tan pocas esperanzas de que se acabe algún día que el Teatro Real sigue introduciendo mejoras en el salón de baile y ya también en las oficinas contiguas. Mobiliario también más cómodo al tenerse en cuenta las largas horas que los diputados permanecen sentados debatiendo, porque esto era temporal, sí, pero van ya camino de 9 años. Y atención, 13 presidentes de las Cortes y 54 leyes aprobadas. Eso sí, Ángeles Pérez de la Barradas.
Leyes y hasta una nueva constitución, la de 1845, mucho más conservadora que las anteriores, la del 12 y la del 37. Ya no hay soberanía de la nación, sino compartida por las Cortes y el rey, siendo la corona la que tendrá la prerrogativa de poder nombrar al jefe de gobierno o disolver las Cortes siempre que lo considere oportuno. Se restringe también el voto. Ya no podrán hacerlo todos los hombres, sino solo aquellos que tengan dinero y formación suficientes como para poder entender y dedicarse a la política. Se ha tenido en cuenta también la necesidad de mantener el orden público con un cuerpo especial de Fuerza Armada, de Infantería y Caballería llamado Guardia Civil. Y recientemente hasta se ha legislado sobre los pesos y las medidas. Al parecer, tenemos que adaptarnos todos al kilogramo y al metro. Serán obligatorios en las administraciones en 1853 y para toda la sociedad en 1860.
Pues menos mal que se va a enseñar en las escuelas, aunque me da a mí que ni con esas nos vamos a acostumbrar los españoles a dejar, por ejemplo, al lado nuestra vara. Elia Fernández, 10 Madroñero.
Por fin, tras años de retrasos, el Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo está acabado. El 31 de octubre de 1850 lo inaugurará su majestad, la reina Isabel II.
Sesión regia de apertura de las Cortes para la legislatura de 1850 a 1851. Había ganas, desde luego que sí, María Luisa de las Rivas, de ver ese edificio terminado.
Y se nota, escuchamos en el ambiente, menudo bullicio desde primeras horas de la mañana en esta plazuela de las Cortes, con gente corriendo incluso para situarse en los lugares estratégicos donde disfrutar más del espectáculo. Los balcones lucen colgaduras y las tropas van colocándose poco a poco en esta carrera de San Jerónimo. Vemos desde este punto la fachada principal de piedra con esas columnas corintias que sostienen un frontón que recuerda mucho a la antigua Grecia.
Mármol de Carrara, ¿no? Realizado por Ponciano Ponzano en la mismísima Roma.
Sí, sí, y con muchas alegorías. En el centro, una matrona sentada, coronada y con cetro real. Es España que abraza a otra mujer que porta un texto, la Constitución, y una flor de lis, símbolo de la esperanza.
Mira.
Y sí, eso es solo el principio. Imágenes también para representar la fortaleza, la justicia, las ciencias, la armonía, las bellas artes, el comercio, la agricultura, los ríos y canales de navegación, la abundancia y la paz.
Madre.
Eso sí, levantamos la vista hacia el cielo, pero si nos quedamos en la escalinata, luce bonita, ¿eh? Ha amanecido cubierta con un doble dosel.
Bueno, por lo que cuentas, ha merecido la pena el tiempo y el dinero invertidos. Cuidado, más del presupuestado inicialmente, que de prácticamente 15 millones de reales hemos pasado, espera que tengo yo por aquí el dato exacto, a 17.660.914 reales y 29 maravedíes.
Una cosa hecho en falta, eso sí. Pensando en el conjunto, ¿eh?
¿Sí?
Y no soy la única que lo piensa. Es como si faltara algo.
¿Dónde?
Hay dos farolas a los lados de la escalinata.
Vale.
Y no sé, queda como desangelado. A lo mejor alguna escultura. Mira, volviendo a las alegorías, ya que había tantas en el frontón, se me ocurre algo que sea sinónimo de fortaleza, de defensa, de protección.
¿Unos leones?
Buena idea.
Pues mira, estamos en disposición de adelantar que así será. Según nuestras fuentes, los parlamentarios van a solicitarlo. Eso sí, tal y como seguimos en lo que a dinero se refiere, no creo yo que dé para hacerlos de bronce, como mucho de yeso pintado con betún de Judea, para que dé un poquito el pego. En fin, hasta aquí una nueva edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que ya sabremos que esos leones, lógicamente, no aguantaron la intemperie. Que los siguientes, de piedra, hubo que quitarlos porque parecían más bien unos gatitos indefensos y desmelenados. Y que por fin, en 1872, se instalaron los que vemos a día de hoy, realizados en bronce gracias a la fundición de unos cañones incautados al ejército de Marruecos.
Buenos días, Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en el presente. Interesante la historia del edificio del Congreso de los Diputados, Belén.
Adiós.
La semana que viene, más.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Está bien, no está mal. Martín Romo, que íbamos peladitos.
Venga, volvamos al grano. Lidia, venga, nos da muy buenos días. Dice a mi madre, cada vez que comemos juntas, en familia, dice que comemos chuletitas de cordero de lechal, nos revisa el plato para ver que están bien rebañadas, nos regaña además por comerlas con cuchillo y tenedor y no con las manos, que es como más aprovecha la carne.
Me está permitido, o sea, según un protocolo,
claro,
está permitido.
Pero es que a Lidia dice, es que a mí lo que me da es mucha rabia mancharme. Ernesto, muy buenos días. Dice, mi madre, dice, me regaña. Le regaña a él,
sí,
a la mujer de Ernesto, a los hijos, por ir todos en deportivas y no con zapatos de vestir como Dios manda.
Que no le gusta a la madre.
¿Cómo
venís todos con esta facha? Con mi casa, claro, por lo menos poneos zapatos, dirá.
Sí, sí, y Ernesto
parezco
dice...
una medium.
Sí. Y Ernesto dice que me sigue a él solamente regañando si voy con el pelo mojado, porque ella sigue manteniendo la teoría que con el pelo mojado uno se constipa. Nuria, buenos días, con muchas admiraciones por delante, muchas por detrás. Dice que su padre, el de ella, revisa las uvas en Nochevieja para ver si están bien peladas, para que nadie se atragante. Dice, y cuando nos volvemos del pueblo,
y ella
llama para decir que han llegado bien. Mira, papá, hemos llegado bien. Él me pregunta si estoy segura, si he cerrado bien la puerta con las tres vueltas.
Ahí va.
La puerta de la casa del pueblo.
Sí.
Me lo pregunta y a mí me hace dudar. Dice, no te preocupes, yo de todas maneras voy a ir ahora mismo a comprobarlo.
El padre.
El padre.
Por si acaso.
Por si acaso. Ay, la niña. Qué cabeza tiene la niña.
40 años revisándole las puertas. Bueno.
Inés, buenos días. Dice, mi madre me regañó por dejar, dice Eli, que los niños fuesen a recoger, a pedir dulces y caramelos en Halloween por si les iban a dar drogas.
¡Ah, sí!
¡Claro! Y pone las tres caras llorando de la risa. Y sigue pidiendo a mi hermana, que es más mayor que Inés, que esté pendiente de mí, porque es la mayor y tiene que estar más pendiente de ella. Y me regaña a mi hermana por dejar que sus sobrinos vayan con vaqueros rotos.
¿A la hermana?
A la hermana. Y, por cierto, Leticia dice que cómo odiaba lo de la saliva de madre-abuela, que ella era fumadora, no llevaba toallitas y lo que hacía era que le pedía a su hija que chupara a ella la toallita, el pañuelo.
También era muy de madre, ¿eh?
Y con eso le quitaba la manchita o le pegaba también el pelillo suelto,
claro,
que le quedaba...
Te untaba la cara de tu propia baba.
Claro.
Mal también.
Porque se supone que no vale que el niño eche su baba, porque lo que protegía se supone que es la baba de la madre.
¿Ah, sí?
No, digo yo.
No sé.
Los anticuerpos que tiene uno ya de mayor, digo
bueno. Una rápida, venga.
Pues mensaje de Silvia, dice que Salva, que trabaja como comercial, que si llueve mucho como hoy, su madre le llama para decirle que conduzca con cuidado. Dice, me dan ganas de pedir un justificante suyo para no ir a trabajar y que se quede más tranquila.
Bueno, el resto, que ya ha sido muy cortito, mañana en capítulos anteriores. Gracias,
Hasta
Sergio.
Luego.